Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu autoriza la construcción de 1000 viviendas y carreteras en Jerusalén Este y Cisjordania. Protestas por esa decisión de Estados Unidos y la Unión Europea. El canciller palestino protesta enérgicamente ante el Vaticano porque el Papa aceptó un galardón universitario israelí. Y tres partidos de la coalición impulsan la ley de conversión al judaísmo pese a la oposición de Netanyahu. Estas son las noticias de hoy y las vamos a desarrollar y comentarlas con Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, ya lo saben, la agenda cultural en manos de Raquel. Eso será después porque empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado la planificación de 1 millar de viviendas en Jerusalén Este, así como de nuevas infraestructuras en Cisjordania. Las viviendas se edificarán 400 en el barrio de Har Homa y 600 en Ramat Shlomo. El Ejecutivo también ha decidido poner en marcha otros proyectos para la construcción de infraestructuras como caminos o carreteras en Cisjordania en áreas de la Autoridad Palestina. Esta decisión ha desatado duras críticas por parte de algunos ministros de la coalición de gobierno, entre ellos el de Finanzas y dirigente del partido de centro-derecha Yesh Atid, Yair Lapid, quien señaló que el plan llevará a una seria crisis en las relaciones entre Israel y Estados Unidos y dañará la posición del país en el mundo. Al parecer, la decisión de Netanyahu responde a fuertes presiones ejercidas por el ministro de Economía y líder del partido Hogar Judío, Naftali Bennett, y del titular de Vivienda, Uri Ariel, que amenazaron con socavar la coalición si no disminuían las restricciones en la construcción de viviendas en colonias judías.
Bueno, otra vez, fíjate que aquí hay una palabra clave que es ordenado la planificación, ¿vale? Y no es la primera vez que sucede esto y no es la primera vez que puntualizamos que muchas de estas acciones que alteran el orden de los titulares en todos los periódicos del mundo, porque todas las noticias, por ejemplo, del misil de Hamas de ayer no la puso nadie, en cambio de que Netanyahu ordena 1000, algunos ponen 1000 asentamientos más en Jerusalén Este o ponen en los territorios ocupados, cuando Jerusalén Este no es un territorio ocupado, sino una parte de la ciudad liberada, ¿vale? Porque eso hay que ponerlo claro. Jerusalén Este es parte de Jerusalén, se ha reunificado con Israel y esa anexión ha tenido lugar hace muchos años por decisión parlamentaria israelí, o sea que no tiene el mismo estatus que el resto de los territorios de Cisjordania, sobre los cuales puede haber una disputa y se puede discutir. Jerusalén Este, desde hace mucho, Israel ha decidido que forma parte de Jerusalén. Es como decir que el Muro de los Lamentos todavía es un terreno en disputa. No es un terreno en disputa, aunque esté en Jerusalén Este. Y justamente uno de los barrios de los que habla el desarrollo, las 400 viviendas no son 400 edificios, sino 400 viviendas, que pueden ser, bueno, 30, 40 edificios o 20 edificios muy altos, o como sea, están en Har Homa. Har Homa es justamente cercano a la zona del Har Habayit, que es el monte del templo, ¿vale? Har Homa está por ahí cerca, y después Ramat Shlomo. Son barrios que quedan en la zona este de la ciudad, pero no son barrios donde viven árabes. Son nuevos barrios, ¿vale? Entonces, esto es el tema de los palestinos montan en cólera cuando desalojan casas que han comprado los israelíes dentro de sus barrios. Pero cuando construyen en barrios que antes no existían, también protestan. Todo es objetable. Tampoco me sirve mucho, a pesar de la validez de oponerse a este plan, que tengan todos los partidos y todas las sensibilidades políticas, lo que dice Yair Lapid de que esto llevará a una seria crisis en las relaciones entre Estados Unidos e Israel y dañará la posición del país en el mundo, pues habría que avisarle a Yair Lapid que esto ya sucede ahora. O sea, es más, esto es consecuencia de la seria crisis de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Justamente porque ni Obama ni John Kerry han sintonizado con las demandas, con las necesidades mínimas de seguridad de Israel, es porque se toma una decisión por la que Netanyahu se atreve a tomar una decisión así, que sí es verdad que está impulsada o digamos que para ello presionan también mucho la gente del partido Habayit Ayudi, que sí están a favor de crear asentamientos, edificios y todo en cualquier parte de Cisjordania. Pero no estamos hablando de cualquier parte de Cisjordania, estamos hablando de Jerusalén Este y de las otras partes que hablan de Cisjordania, se hablan de infraestructuras como carreteras que van a beneficiar a los palestinos. No van a hacerles daño, ni van a conquistarles, ni hacerles ningún problema. Entonces, hay que ponerlo esto en un contexto político más bien interno que otra cosa. Esto es que de cara a la propia coalición, pues Netanyahu ahora tiene que demostrar que todo su enfado con los Estados Unidos, que entre otras cosas, por ejemplo, no recibieron al ministro de Defensa israelí, cosa inaceptable en las relaciones tan privilegiadas que dicen tener con Israel los americanos, pues que esto también tenga un reflejo en una actitud, por ejemplo, en la planificación de 1 millón de viviendas.
Seguimos. El Departamento de Estado norteamericano manifestó que las recientes acciones israelíes no reflejan que el gobierno de Jerusalén esté buscando alcanzar la paz. La portavoz Jen Psaki subrayó que Israel debe reducir las tensiones y evitar medidas que son incompatibles con la paz, como precisamente este reciente anuncio de nuevas viviendas en Jerusalén Este. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dialogó telefónicamente con Netanyahu luego de que fuera revelado que funcionarios norteamericanos le impidieron al ministro de Defensa Moshe Yaalon reunirse con figuras claves de la administración Obama durante su reciente visita a Washington. Entre tanto, la Unión Europea dijo que estaba buscando aclaraciones por parte de Israel sobre los informes de su intención de construir otras 1,000 viviendas en Jerusalén Este y exteriorizó su preocupación por el proceso de paz.
Bueno, vamos a ver. Empecemos con las declaraciones del Departamento de Estado de Jen Psaki. Evitar medidas que son incompatibles con la paz. ¿Por qué la construcción de 1,000 viviendas es incompatible con la paz y en cambio no es incompatible con la paz que el presidente palestino vaya a Naciones Unidas a decir de que Israel ha hecho una guerra genocida contra Gaza sin mencionar la palabra Hamás? ¿Eso sí es compatible con la paz? ¿Es compatible con la paz formar una alianza de gobierno con un grupo terrorista declarado terrorista por los Estados Unidos? No estamos hablando de que los israelíes creen que son terroristas. No, Estados Unidos ya ha declarado que Hamás es terrorista. Abbas hace una alianza con ellos y eso le parece que sí es compatible con la paz. Y lo que es incompatible con la paz es decir que en un futuro vamos a construir un barrio donde no hay nada ahora. Pues yo creo que Estados Unidos, otra vez, es el que en este momento está tensando la cuerda de poner las relaciones de Estados Unidos e Israel en una seria crisis que ya la ha llevado al límite y que ha puesto las cosas en muy mala situación. Y por supuesto la Unión Europea, que no tiene ningún peso y no lo ha tenido nunca. Ahora las declaraciones de Catherine Ashton al respecto tampoco son como una sombra desfigurada de lo que dice el presidente Obama y sin demasiado fuerza porque de los 28 países pues seguramente la mitad no estarán de acuerdo con lo que dice su representante.
Seguimos. El ministro palestino de Exteriores, Riyad El Malki, protestó enérgicamente porque el Papa Francisco haya aceptado un reconocimiento por parte de la Universidad Israelí de Bar Ilan, ya que para los palestinos esta avala la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este. En su carta de 2 páginas, el ministro sostiene que dicho centro es una de las instituciones más comprometidas con la ocupación israelí y la colonización de Palestina y con la promoción de la cultura israelí del odio y la incitación contra aquellos que no son judíos, incluidos los cristianos y musulmanes palestinos. El premio reconoce el compromiso del pontífice en la construcción de puentes entre mundos distintos y en la promoción del diálogo entre las religiones. La Universidad de Bar-Ilan llegó a tener hasta 2004 una filial en uno de los asentamientos en Cisjordania.
Bueno, la verdad que esto es inconcebible y me imagino que no va a tener una respuesta muy contundente porque estamos hablando del Vaticano. El Vaticano no da respuestas contundentes ni aunque viniera Saladino, ¿no? Pero la verdad que es un insulto. Es un insulto de que le diga al Papa lo que tiene o que no tiene que aceptar. que le diga al Papa que no vaya a una universidad porque fomenta el odio contra los cristianos, cuando está dándole el premio al principal representante de los católicos. ¿Vale? Entonces, es tal el despropósito que realmente este señor Riyad al-Maliki tendría que tener la entrada prohibida a todo país que tenga una iglesia. ¿Eh? O sea, excepto Arabia Saudita, porque ya sabemos que Arabia Saudita fomenta la libertad religiosa hasta el punto que no permite la construcción de ninguna iglesia, de ninguna sinagoga en todo el territorio, ¿vale? Que eso quede claro. Luego dice, y más, siendo la Universidad de Bar-Ilan una universidad que avala la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este. A ver, yo le pido al señor al-Maliki que me muestre o que me mande algún link a algún sitio donde hay una declaración de la universidad que dice nosotros avalamos esta política o esta otra política. ¿Cómo se va a meter la universidad en decir cuál es la política que tiene que llevar a cabo el país? Habrá habido profesores de una universidad que hayan dicho que esto hay que hacerlo de esta manera y otros profesores de la misma universidad que hayan dicho totalmente lo contrario. Pero ya sabemos que en el mundo de la autoridad palestina lo que funciona es el pensamiento único. Y si hay alguien que se pronuncia de una manera, para ellos es como si todo el mundo se pronuncia de una manera. En realidad, y sin querer pasarme de la raya, esta filosofía no dista mucho de la del Estado Islámico. O sea, el nivel de tolerancia hacia cualquier otra posición que no sea la propia es totalmente nula. Y aquí no invita a decapitar a nadie, pero le está diciendo al jefe máximo de una religión monoteísta en este mundo que no vaya, le está ordenando que no vaya a recoger y que no se haga amigo de la otra gran religión monoteísta del mundo. ¿Por qué? Seguramente porque él tiene la razón, porque él tiene una verdad que las otras dos religiones no tienen, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que va detrás de todo eso? Y lo peor de todo esto, Jordi, es que Riyad al-Maliki ni siquiera es musulmán de nacimiento, pero es ateo. Es aconfesional totalmente, porque el gobierno de la autoridad palestina, uno de los problemas que tiene con Hamas es que es ateo. Aunque cuando les convenga se disfracen de musulmanes y empiecen a invocar las violaciones del monte de los templos y de las historias de que la mezquita de Al-Aqsa no sé cuándo se fundó mucho después del templo. Bueno, todas estas incongruencias que apelan a la religiosidad solamente cuando les conviene. Y cuando no les conviene, pues darle caña a los clérigos.
Tres de los partidos que integran el gobierno de Netanyahu asestaron un golpe simbólico al primer ministro al apoyar un polémico proyecto de ley que este había prometido enterrar para no torpedear una futura coalición con las formaciones ultraortodoxas. Se trata de un proyecto de ley sobre la conversión al judaísmo, iniciativa de Atnua, el partido de la ministra de Justicia, Tzipi Livni, que fue aprobado en primera lectura al abrirse el periodo de sesiones de la Knesset, del Parlamento, y después de que el primer ministro le retirase su apoyo la semana pasada. En una demostración de fuerza, los partidos de Livni, del ministro de Exteriores Avigdor Lieberman y del titular de Finanzas Yair Lapid aunaron esfuerzos para hacer que la Comisión Constitucional de la Knesset apruebe la ley para que sea votada en segunda y tercera lectura en el Parlamento, eludiendo al Ejecutivo. La ley a debate implica una liberalización de las conversiones al judaísmo a través de vías estatales no controladas por los movimientos ultraortodoxos. A esta norma se oponen los partidos Shas y Ahadut Atorá, judaísmo unido de la Biblia, y Abaita Yehudi, hogar judío, este último del ministro de Economía Naftali Bennett. Con la anulación de la ley, el primer ministro trataba de acercarse a las posturas de los ultraortodoxos, cruciales si, como todos los analistas prevén, el actual gobierno descarrila en el periodo de sesiones del Parlamento que acaba de comenzar.
Bueno, esto es una jugada política. Antes dijimos de que por conveniencias políticas, pues Netanyahu había movido esta ficha de la planificación de las viviendas, que había despertado, abierto la caja de los horrores de las declaraciones de todo el mundo, Estados Unidos, condenando, etcétera, etcétera. Por otra parte, pues en la coalición, aparte de tener las presiones de Abaita Yudi, Hay otras presiones que son de los grupos que en general tienen dentro de su filosofía no doblegarse a lo que entienden como un chantaje de los partidos religiosos. Ultra ortodoxos y no tan ultra, porque estamos hablando también de Abay Tayudi, que no se puede calificar ni mucho menos de ultra ortodoxo. En todo caso, es un partido religioso nacionalista. Es más ultranacionalista que ultrarreligioso, si habría que aplicar este prefijo a alguna de sus calificativos. De todas maneras, la jugada de Netanyahu de congelar el proyecto estaba claro que era porque él ahora mismo tiene un gobierno donde no participa ninguna formación ultrarreligiosa, pero en el futuro nunca se sabe, o más bien se sabe que esto no va a tener mucho recorrido y conviene no aguar demasiado el terreno antes de que llegue esta gente y lo pongan patas para arriba. Entonces se han unido partidos que están en la misma coalición, pero que responden a intereses muy distintos, pero con un interés común, no al chantaje de los ultrarreligiosos. Y eso va desde posiciones más o menos de centro-centro-izquierda casi del partido de Tzipi Livni, pasando por posiciones un poquito más de centro-derecha, pero todavía ateas, de Yair Lapid, hasta posiciones de derecha, pero antirreligiosas, de Avigdor Lieberman, que forma parte de la coalición, pero que incluso formó parte del mismo tándem con el Likud, un tándem que ya se ha roto. Así que, bueno, esto ha sido una jugada, no es más allá que una jugada simbólica. Va a ser difícil que en la segunda y la tercera lectura no surjan inconvenientes, porque estamos hablando de un tema que siempre ha sido delicado para Israel, el tema de quién es judío. Y entonces el problema es que hoy en día las conversiones al judaísmo, pues existen distintas corrientes. Y dentro de, por ejemplo, lo que se llaman las corrientes progresistas, como los judíos reformistas o los conservadores, la corriente Masortí o la corriente reformista, pues se aplican una forma de conversión que digamos que es bastante viable, que es posible incluso en un año o en un par de años pasar a ser judío, ¿no? En cambio, desde el punto de vista de los ortodoxos, los inconvenientes son tan grandes, porque incluso hay rabinos que dicen que no hay que permitir a nadie la conversión al judaísmo, ¿vale? Que llega esto a límites de decir, bueno, no hay ninguna situación por la cual alguien que no esté vinculado directamente al pueblo judío tenga derecho a convertirse en judío. Entonces, bueno, son posiciones enfrentadas, y lo que esta ley intenta hacer, y es una ley que se acerca mucho a las demandas de los judíos de Estados Unidos, que tienen bastantes mezclas en sus matrimonios y mucha más cercanía a las corrientes del reformismo y del conservadurismo, más que a los ortodoxos, que son los que aparecen en las series de televisión como trasfondo, pero en la mayoría de la gente, de los judíos americanos, no son ortodoxos, sino que son justamente reformistas o están en estas corrientes más, digamos, más integradoras. Esto es la explicación de por qué se necesita esta ley de la conversión, pero también es verdad que Israel lleva 60 y pico de años existiendo sin esa ley de la conversión, sometida a muchas presiones, pero que si va a ser necesario, no va a ser aprobada y las cosas van a seguir más o menos como hasta ahora.
Bueno, Jorge, pues gracias. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora Raquel con la agenda cultural. Bueno, ya está aquí Raquel con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, estamos además, que sí, de enhorabuena, ¿no?
Cargadísimos de premios. Por ejemplo, los Nobel de la cultura sefardí, los Samuel Toledano, se han otorgado ya y han recaído en el profesor Ilia Galán de la Universidad Carlos III de Getafe, en Madrid, y el israelí Avi Elkayan de la Universidad Bar-Ilan de Ramat Gan. Son los galardonados este año con los premios Samuel Toledano, como les decimos, y además el diploma Este diploma de aprecio y agradecimiento ha recaído en la Cátedra Universitaria España-Israel de la Universidad Juan Carlos I de Madrid por sus actividades y proyectos desde su fundación. El doctor israelí El Kayan ha sido reconocido por su libro Un estudio sobre la obra Fin de los días de Moshe Abudiente del siglo XVII y el profesor Ilia Galán por Orígenes de la filosofía en español, actualidad del pensamiento hebreo de Santov. Los Samuel Toledano, como saben muchos de nuestros oyentes, se conceden anualmente a un investigador israelí y a otro español por estudios sobre las comunidades judías en España y los países de la diáspora sefardí o a personas que contribuyeron a fomentar las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes en España o entre los estados de España e Israel. Fueron instituidos hace poco más de 15 años en honor de Samuel Toledano, que fue uno de los principales impulsores del acercamiento entre españoles y judíos y del reconocimiento entre el Reino de España y el Estado de Israel en 1986. La comisión del premio está encabezada por el que fuera quinto presidente de Israel, nuestro querido Isaac Navón, que como saben fue el primer dirigente sefardí del país, y figuran ex embajadores israelíes en España como por ejemplo Víctor Jarel o el señor Inbar, además de por supuesto familiares del propio Samuel Toledano. El galardón se hará entrega en Israel el próximo 9 de noviembre y todavía digamos la parte española está sin confirmar, será en Madrid en una fecha y circunstancia aún por determinar, así que desde aquí nuestra enhorabuena a los premiados.
Pues sí, enhorabuena a todos y nada, ahí sí hay que seguir trabajando en esta investigación importante de las relaciones entre los judíos, las diásporas, España, Israel, uh-huh. En fin, los Nobel, como ha dicho Raquel, del mundo judío.
Y el próximo premio tampoco es baladí.
No,
Jordi,
además nos pilla de cerca.
Nos pilla muy cerquita porque lo entrega la Comunidad Judía de Madrid y en su nombre el presidente David Hachuel. Nos han informado ya y nos felicitamos y alegramos doblemente porque ha recaído en unos amigos. El premio Hanukkah 5775 se va a entregar a la asociación ACON, Acción y Comunicación en Oriente Medio, por su constante labor de promover y reforzar la relación bilateral entre España e Israel a nivel político. Precisamente hoy tenemos en la programación de Radio Sefarad nuestro habitual programa de ACON que emitimos cada 15 días y claro, vamos a hablar de ese premio con ellos.
Ahí está, Dani Darwin, que es quien nos suele acompañar en este programa, contándonos precisamente las actividades que realiza ACOM, el trabajo de ACOM, pues sí, ha estado hoy en el estudio de Radio Sefarad y ya lo podemos decir porque ya lo grabamos, ustedes lo pueden escuchar ahora mismo, nos habla el propio Dani de cómo han recibido este premio y lo que significa para ellos, así que nada, enhorabuena a todo el equipo de ACOM también.
Uh-huh. El premio se entregará el próximo 29 de noviembre. Así que lo que les decimos, muchísimas felicidades a estos compañeros. Y también tenemos que felicitarnos todos los lectores porque ha aparecido la segunda parte de Vampire, del Vampire de Johannes Farr, que publica Fulgencio Pimentel, esta interesantísima editorial riojana. Bueno, el título es L'amour, el amor sin amor. Ya, si conocen ustedes al vampiro Fernand y el resto de personajes, bueno, pues sabrán que estamos muy contentos de que por fin podamos tener en las manos este maravilloso libro. Es una fábula moderna sobre lo humano y lo inhumano, los rigores del amor y las servidumbres del deseo, las huellas de la intolerancia y la dicha de la amistad compartida. Es maravilloso y seguro que está maravillosamente editado. Todavía no lo hemos podido tener, pero lo haremos muy pronto y hablaremos de este El amor sin amor con nuestra colaboradora Alicia Perris, quien nos alertó sobre la próxima publicación de este libro, que bueno, que ya pueden disfrutar ustedes en la librería. Bueno, se preguntan las preguntas que surgen de esta segunda parte, de esta doble apuesta a través o a partir de Vampire. Bueno, pues en ella Johannes Farr introduce nuevos y carismáticos personajes y aboca a todos ellos al paroxismo amatorio. ¿Pero qué es exactamente lo que les hace perder el juicio, amor, deseo, obsesión? ¿O es solo la necesidad de sentirse vivos la que arrastra a unos personajes a los brazos de otros para después separarlos sin misericordia? Nos apuntan desde la editorial, desde Fulgencio Pimentel, que Sfar firma aquí una mezcla perfecta de vodevil y espectáculo de fenómenos, de frikis, dando muestra tanto de su espléndido sentido de la comedia física y dialogada, como de su sensibilidad y su comprensión de las pasiones humanas. Así que un gran libro del que esperamos poder hablar con más profundidad pronto aquí en Radio Sefarad.
Pues nada, un vampiro diferente, muy diferente. Y nos alegramos de que salga esta segunda edición porque también significa
esta
que
segunda
la primera...
parte.
Eso, la, perdona, uh-huh. La segunda parte, porque eso significa que la primera ha tenido éxito, ¿no? Y siempre es una buena noticia. Pues nada, Raquel, enhorabuena para todos los premiados y también para Joan Sfar, porque vea también su obra aquí en España, al español, ¿no? Y nada, con esto terminamos.
Hasta
y mañana
Jordi.
Volvemos a las noticias en Radio Sefarad. Hasta mañana.